Buenos días. Abran sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 3. Me alegra verles a todos. Yo no sé ustedes, estoy un poco gruñón esta mañana. No me gusta perder una hora de sueño. Siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si todos decidiéramos que no vamos a cambiar nuestros relojes? ¿Qué pueden hacernos, seriamente? Sería muy interesante averiguar cuál sería la violación. No nos pueden encerrar a todos, el país entero. Nos diste una hora y ahora no te la vamos a devolver. ¿Qué vas a hacer? Yo siempre trato de cambiar el reloj como a las 8 de la noche, irme a la cama temprano. No funciona. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el verso 16, Pablo escribe que toda la escritura es respirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo, que es un evangelista. Y comienza diciéndole en el verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que las escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y como resultado, ustedes y yo debemos o aceptar toda la Biblia o rechazarla toda. Esto no es el menú de Macaroni Grill o en Olive Garden o McDonald's o Burger King. No es un menú. No puedes decir, dame el número 1 y no quiero papitas. Quiero el número 7 sin los pepinillos. No funciona así. Porque todo viene de Dios y tenemos que aceptarlo todo o rechazarlo todo, ¿me entienden? Ustedes y yo no tenemos la oportunidad de escoger una cosa u otra. Y la Biblia dice cosas muy difíciles en las Escrituras. A mí me encanta hablar de la bondad de Dios y la gracia de Dios y todo eso. Y lo hago todo el tiempo. Pero ustedes y yo sabemos que yo soy un predicador de oportunidad igual. Yo lo digo todo. Así que esta mañana quiero que hablemos de un sujeto que no nos gusta hablar. Que es el tema del infierno. Yo hablo del cielo mucho. Y ustedes son mis testigos. Pero también hay que hablar del infierno, ¿me entienden? Ahora, no estoy diciendo que cada vez que nos levantamos tenemos que hablar del infierno. Y por eso es que hay gente, no le gustan los predicadores porque se sienten que cada vez que estamos aquí arriba predicamos del infierno. No es así, pero el infierno está en la Biblia por una razón. Jesús vino a esta tierra para salvarnos, para que no pasemos la eternidad ahí. Así que, les gusten o no, el reloj está moviéndose. Y le da a Timoteo otro encargo. Dice, predica la palabra. Aunque no sea oportuno. Cuando sea oportuno y cuando no, dice, corrige, reprende, instruye con gran paciencia, sin dejar de enseñar, porque viene un tiempo en el que la gente no tolerará la sana doctrina. En otras palabras, no quieren escuchar lo que la Biblia dice, sino que van a rodear alrededor de ellos un gran número de maestros para que digan las novelerías que quieren oír. Estamos hablando del destino eterno de la gente aquí, iglesia. Por eso yo me hice predicador. Yo vine a este país a recibir una gran educación y ganar mucho dinero. Y estaba de camino a eso. Y Dios dijo, no, Richard, yo tengo un trabajo para ti. Yo pensé que venía aquí para ganar dinero. Dios me trajo aquí primero que nada para permitir que yo le conociera a Él. Y entonces volverme para empezar a ayudar a la gente a conocer esta palabra. Y llevo ya más de 20 años haciendo esto, ¿me entienden? Pero como Steven nos compartió el otro día en la clase de los hombres, gústenlo o no, todos aquí como cristianos somos ministerios de reconciliación, cada uno de nosotros, ministros. Sí, tal vez no les paguen a todos para hacer esto y está bien. La verdad es que necesitamos más gente en el ministerio a tiempo completo. Estoy hablándole a los adolescentes y a los estudiantes. Reciban esa educación. Pero tengo un trabajo para ustedes. No van a ganar mucho dinero, pero les va a dar la recompensa más grande en sus vidas. Pero lo excitante para mí es, ¿saben qué? Mucha gente van a poder pasar la eternidad con Dios porque les enseñamos la verdad. Hay tiempos que ustedes y yo vamos a tener que reprenderles, que ustedes y yo vamos a tener que animarles, pero dice que tenemos que hacerlo con mucha paciencia y no dejando de enseñar. Amén. Y así que esta mañana quiero hablar de que el reloj se sigue moviendo y tenemos un trabajo que hacer. Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros. Los que aceptamos eso, los que vemos que la Biblia enseña eso claramente, un día, si aceptamos su mensaje, vamos a pasar la eternidad con Él en el cielo. Pero también la Biblia es muy clara que aquellos que rechazamos ese mensaje, si tú eres uno de esos, vas a acabar en el infierno. Eso no soy yo. Esas son las Escrituras. Yo no escribí esto. Si tienes problemas con eso, habla con el Todopoderoso. Solo hay dos opciones. No hay gris, no hay una opción en el medio. Vi algo esta semana que me alegró el corazón. Ver lo bueno que Dios es. Él es un Dios increíble. Lo es. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Y lo he dicho antes y lo digo de nuevo. La Biblia enseña muy claramente que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿me entienden? Satanás es el que lo ha dañado todo porque él sabe dónde él va a acabar y él no quiere ir ahí solo. Por eso tenemos todos estos problemas espiritualmente hablando. Pero a pesar de todo eso, Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros. Y eso es lo que llamamos las buenas noticias del Evangelio, que todos nacimos, todos somos pecadores. Y Jesús vino a redimirnos con su sangre. Él pagó el precio por nosotros y nos rescató literalmente para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de estar con Dios. Pero es increíble como día tras día Dios continúa haciendo cosas increíbles en nuestras vidas y bendiciéndonos. Leí esto esta semana y me puso lágrimas en los ojos. Dice, si Perry Drake no se hubiera perdido su vuelo, no hubiera podido ir al hospital para ver a su mamá antes de morir, para llegar a su mamá en Texas. El residente de San Francisco Pues se metió en un vuelo y cuando su vuelo se atrasó, Drake pensó que no iba a poder ver a su mamá porque era el último vuelo y empezó a llorar, destruido. La azafata le trajo servilletas para sus lágrimas y que iban a tratar de ayudarlo y le dijeron al capitán. Cuando se salió del avión, escuché al hombre del otro vuelo diciendo: Señor Drake, estamos esperando por usted. El capitán le había llamado desde antes y el capitán del otro vuelo atrasó el vuelo para que él pudiera llegar a tiempo. Y lo sentaron por fin en el segundo avión y se dio cuenta cuánto esfuerzo hubo para que él pudiera recibir ese asiento. Hasta sus maletas llegaron a tiempo. Él no pudo contener la emoción y llegó al hospital a tiempo para ver a su mamá. En un momento abrió sus ojos y los reconoció. Él pasó la noche en el hospital. A las 4 de la mañana tuvo un momento de coherencia, aunque no sabía que era la última vez. Y Drake le escribió a la aerolínea para que supieran que todos los que manejaron el equipaje, las azafatas, los capitanes, que hicieron lo que hicieron para que él pudiera llegar. Esto casi nunca pasa. Las aerolíneas son notorias por tratar de mantener el horario, pero en esta ocasión pensaron que tenían que ayudar a este hombre a ver a su mamá. Y cuando leí esto, solo podía pensar en Dios, como el número de personas que Dios tuvo que mover para permitir que ese hombre pudiera ver a su mamá antes de morir. Dios es un Dios maravilloso y hace este tipo de cosas todo el tiempo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Así que no estamos hablando de un Dios malo. En Ezequiel nos dice que a él no le da placer la muerte de los malvados, sino que él quiere que se arrepienten y cambien. Ahora miren en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7. Esto es parte del Sermón del Monte. Jesús dice cosas muy difíciles aquí, muy duras. Mateo 7, comenzando en el verso 13, perdón, dicen: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos del mismo modo? Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús comienza dándonos instrucciones bien claras. Dice: Entren por la puerta estrecha. Dice: porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Dice: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Dice: ¿cuántos son pocos? Yo no sé. Pero sé la diferencia entre pocos y muchos. ¿Me entienden? Ustedes saben cómo es cuando vas a un restaurante de esos de comida rápida Y te dan unas papitas y tienen este instrumento que usan para echarlas en la cajita y te las ponen en una bolsa y a veces ordenan papitas para la camina y las papitas se caen en la bolsa. ¿Qué pasan con esas papitas que caen en la bolsa? La manera que yo pienso, esas son mis papitas, esas son, se cayeron de mi caja. Cada una cuenta. Así que hay una diferencia entre muchas y pocas. Hey, esto salió de la mía. ¿Pueden poner esas de nuevo? Entendemos la diferencia entre muchos y pocos. Hay dos puertas, tal como hay dos destinos. Uno es ancho y dice la mayoría de la gente están en ese. Dice ahora hay una puerta estrecha que solo unos pocos encontrarán. Tú no simplemente caes en esa puerta, tienes que estar buscándola, tienes que encontrarla. Saben que entraron en este auditorio por una de esas dos puertas de atrás, si son adultos. Yo sé que a veces los adolescentes entran por el lado, pero esas puertas son muy estrechas comparado con este escenario. Así que, de manera, imagínense, esta es la puerta ancha. No es muy fácil todos caminar por aquí y llegar atrás. Es mucho más retante si todos tratamos de salir de aquí a la misma vez por esa sola puerta. Y Jesús nos está diciendo que el camino al cielo es por esa puerta estrecha, no es por el camino espacioso. Nunca lo ha sido. Y dice que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Por eso me encanta que la gente traiga las Biblias a la iglesia, porque créanlo o no, yo podría ser un profeta falso. ¿Cómo ustedes saben que yo no soy un profeta falso? Si yo digo cualquier cosa o enseño cualquier cosa que es contrario a las escrituras, pueden mirarme y decirme, Richard, tú eres un profeta falso, ahora siéntate y cállate. ¿Me entienden? Pero si leen la Biblia, si nunca lo has estudiado, ¿cómo puedes saber si es falso? Si lo piensan mucho de esto, no es complicado, es muy simple, es muy directo. El problema que tenemos es que hemos escuchado tantas cosas acerca del cristianismo, hemos escuchado tantas cosas acerca de Dios a través de las épocas y estamos confundidos. En vez de tener la humildad de mirar las escrituras y decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? Ahora ustedes y yo como discípulos sabemos lo que enseña la Biblia. Ustedes y yo decidimos salir del camino ancho y entrar en el camino estrecho y todavía estamos en ese camino estrecho y es muy retante, hay tentaciones a todos lados. Mi esposa y yo acabamos de celebrar nuestro aniversario 21. Te estoy diciendo lo que está pasando, no aplaudan. Pero me levanté esa mañana, creo que fue ayer, y tenían un gimnasio. Y era el único yo ahí, así que estaba muy contento porque tenía mi iPod, estaba cantando. Me gusta escuchar himnos cuando estoy haciendo ejercicio, donde estaba cantando. No había nadie ahí, tuve un tiempo maravilloso. Pero estaba tentado, y les voy a decir por qué. Tenían estas estacas de estas montañas de toallas blancas. Y yo dije, wow, si yo me llevara cuatro de estas toallas, no se darían cuenta, no la extrañarías. Yo miré alrededor, no habían cámaras. Eran unas toallas bien bonitas. Y yo estoy siendo honesto con ustedes. Tuve esa tentación. No una vez, dos veces. Y dije, no, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Eso se llama robar. Y continué haciendo ejercicios mientras me iba. Usé una toalla y la puse donde estaban las toallas sucias. Y mire, esas toallas tan bonitas y dije, wow, voy a tener que ir a la tienda a comprarme unas toallas. Y me fui. Pero fue una tentación de llevármelas. Ustedes me están mirando como si estoy loco, como si ustedes nunca han tenido esa tentación. Algunos hoteles tienen estas batas bien bonitas. Tú quieres doblar eso y ponerlo en la maleta, pero sabes que no puedo hacer eso. ¿Usted sabe lo que hacen estos días? Si te llevas la bata, te la van a cobrar. Porque cuando viene la sirvienta, dice, ah, ahora no está la bata. Y te das cuenta que lo pagaste, así que no hagas esa. Pero el punto es que es retante quedarse en el camino estrecho. Es una batalla diaria. Hacer lo correcto y no pecar. Y vamos a ser tentados. Pero lo que ustedes y yo no podemos hacer como cristianos es rendirnos y dejarnos llevar por esa tentación. Dice, solo unos pocos la encontrarán. Entender lo que está delante. Para la mayoría de la gente del condado de Quindad, de Gwinnett y la humanidad en general, debe ser lo que nos motiva a abrir la Biblia con las personas. Estoy tan contento esta tarde. Creo que los adolescentes van a ir a Sugarloaf Mills y van a estar simplemente invitando a la gente a la iglesia. Van a comer primero, es lo que entiendo. Así que yo vengo. Vamos a comer y después vamos a invitar a la gente a la iglesia. Y ahí va a ser maravilloso. Pero eso es lo que hacemos a través del día, toda la semana, pensando de no solo nuestra propia eternidad, sino del destino eterno de tantos otros y decidir hacer algo al respecto. Yo creo que esto es lo que causó que los cristianos del primer siglo fueran y compartieran su fe como nunca antes. Yo creo que esto es lo que motivó al apóstol Pablo a seguir adelante, a pesar de toda la persecución, como Gary nos estaba hablando esta mañana. A él lo echaban de cada ciudad donde iba, donde comenzaba iglesias. Y nosotros decimos que sufrimos persecuciones. Por favor, esto no es casi ni oposición. Tú tienes tu Biblia, puedes ir a cualquier lugar, no puedes hacer lo que te dé la gana. No hay persecución en Estados Unidos, no la hay. Tenemos que dejar de decir que es eso. Si tú entendieras lo que algunos hermanos y hermanas, como cuando hablamos, que pasan en lugares como Arabia Saudita y China e Irán, tú estarías agradeciendo a Dios y orando por ellos diariamente. ¿Ustedes se dan cuenta? No voy a decirle dónde están las iglesias porque ni yo sé que tenemos 1,000 discípulos en China. Pero son todas iglesias bajo tierra, escondidas. No. Lo que van a hacer nuestros adolescentes esta tarde, no lo puedes hacer en China. Tú no puedes hacer eso en China. Tú puedes invitar a las autoridades. Así que, ¿qué hacen? Conocen la gente uno a uno. Les enseñan las escrituras. Y después de que son convertidos, entonces los traen a conocer a los otros hermanos y hermanas. Yo no entiendo, yo no sé ustedes, yo creo que eso es increíble. Todo el tiempo que están estudiando la Biblia, no saben quiénes son los cristianos ni dónde están. Es después de que son convertidos que los invitan. Pero tenemos 1,000 discípulos en China, escondidos, ahora mismo. Oren por ellos. Lo que yo estoy haciendo ahora no lo puedo hacer en China. Primero que nada, ni me abren las puertas del lugar y tener Biblias encima. Hay muchos lugares así en este mundo. Y nosotros tenemos una oportunidad tan grande. Pero Jesús nos dice, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es solo los que están viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, hey, yo hice esto y yo hice aquello. Y él te va a decir, no, jamás te conocí. La gente piensa que lo conoce, eso no es lo que cuenta. La pregunta es, ¿Dios me conoce a mí? ¿Dios te conoce a ti? Amén. Pero pensar en dónde va a pasar la eternidad, la gente nos debería motivar y ayudar a la gente. Predicar el Evangelio sin el juicio de Dios no es un mensaje completo. No es un mensaje completo, lo siento. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Quiero hacerte una pregunta, yo creo que conoces la respuesta. ¿Cuál es el aeropuerto más ocupado del mundo? Hartsfield Jackson, aquí en Atlanta. Ha sido el aeropuerto más ocupado del mundo por los últimos 24 años. Es enorme. Es un lugar enorme. Tiene 5 pistas. La más corta tiene 9.000 pies. 5 pistas. 7 terminales. Dicen que es un terminal. Un terminal es como una cuadra entera donde a los aviones pueden estacionarse. Tiene varias, tiene 7. John se fue esta mañana para el funeral de su primo en Nueva York. ¿Cómo sabía John en qué avión montarse? Es un avión enorme, es un aeropuerto enorme. Por esa razón, si tienes que montarte en un avión, hay un número para ese vuelo. Delta vuelo número 5001. Y te dicen el tiempo que va a salir ese vuelo. Te dicen la puerta. A mí me gusta abajo, tienen un tren que tú te montas y sales por la puerta antes de llegar a tu puerta. Pero tienes que ir a la puerta correcta, al terminal correcto. Tienes que estar ahí a tiempo si te vas a montar en el avión correcto. Puedes imaginarte, John se aparece en Hartsfield Jackson esta mañana. ¿Saben cómo es John? Yo voy a Nueva York. Voy a Nueva York. La gente va a creer que está loco. Dice, ¿en qué vuelo estás? Voy a Nueva York. Yo quiero ir en este vuelo. No. Recuerden que no son cristianos, no son amables. Dice, salta en medio. Y si se resiste, lo arrestan. No, tienes que ir a una puerta en particular para montarte en el avión correcto. Lo mismo es espiritualmente. Esto no es complicado. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Amén. Jesús dice, ¿sabes qué? Tienes que montarte en este terminal. Más vale que llegues a ese. Ahora, Dios no nos dice a qué hora se va el vuelo. Esa es la parte difícil. Hay gente que piensa, ah, yo voy a esperar hasta el último momento y entonces me monto. Escuché que se dijo una vez, aquellos que quieren cambiar a la última hora, muchas veces se mueren media hora antes. Si estás esperando morirte a la medianoche, Dios no te va a decir la hora, te vas a morir a las 11:30. Tienes que estar ahí esperando, entonces. Te dicen, ok, es hora de montarse y entonces te montas en la fila. Un día, ustedes y yo vamos a morir. Un día, la trompeta va a sonar y ahí se acabó. Y muchos van a estar rogando y pidiéndole a Dios y Dios va a decir, jamás te conocí. Entonces, la pregunta que estoy haciéndole a los cristianos hoy en día es, ¿qué te motiva diariamente? ¿Tú verdaderamente entiendes la realidad de dónde va a pasar la gente la eternidad si tú no haces algo, dices algo? El infierno es un lugar horrible. Es un lugar que debemos evitar. Lo que sea que cueste, las elecciones que hace la gente, las decisiones que hace la gente tienen consecuencias, aún para muchos de nosotros. Vamos a ser honestos. Yo espero que hoy no haya sido, ay, se me olvidó mover el reloj y por eso llegué tarde hoy. Yo espero que haya sido eso. Pero la iglesia comienza a las 10. Esa clase bíblica que enseña Gary no es opcional. Todos debemos estar aquí para escucharla. Vas a aprender algo. Amén. Tú no conoces la Biblia tan bien como te crees. Yo creo que algunos pensamos, ah, yo sé esto, yo entiendo esto, yo he leído eso. No. No te lo sabes tan bien como crees. Vamos a ser honestos. Necesitas esa clase. No entren aquí tarde y piensen cuando estamos buscando a los niños que yo no me doy cuenta. Yo no era cristiano antes. Algunas de estas cosas que ustedes están tratando de hacer ahora yo lo he hecho. Amén. Pero es importante que nos mantengamos en el camino estrecho, porque Satanás está tratando de que te desanimes y le des la espalda al Todopoderoso sabiendo que tu castigo va a ser peor. Eso es lo que dice 2 Pedro 2. Que tu castigo va a ser peor que aquellos que nunca siguieron a Jesús desde un principio. No puedes jugar con tu salvación. Te estoy rogando, estoy implorando contigo. Ahora que todavía tenemos el tiempo, este es el tiempo de hacer la decisión correcta. Este es el tiempo de cambiar. Mira, en Apocalipsis 20, voy a seguir el jueves por la noche con este mismo tema porque hay tanto que decir. Esto es uno de los pasajes que más me asustan de la Biblia entera. En Apocalipsis 20, en el verso 10, dice, el diablo que los había engañado, hablando de los hombres, dice, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al fuego, al lago de fuego. Estos son pasajes que asustan. Lo son. Satanás sabe que el reloj se está moviendo para él también. De hecho, nos dice eso en Apocalipsis 12 también, que él sabe que su tiempo es corto. Él no pudo vencer a Dios y a los ángeles de Dios cuando lo echaron del cielo. Así que la Biblia dice que vino a esta tierra a hacerle guerra a los hijos de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Pero la Biblia también dice que él sabe que su tiempo es corto. Dice, wow, eso es mucho tiempo. Comparado con la eternidad, el tiempo es corto. Y así que el diablo está trabajando sabiendo que un día todos vamos a ser juzgados. Grandes y pequeños, todos, presidentes, reyes, reinas, todos, del más rico al más pobre, del jefe hasta el conserje, todos van a ser juzgados y Dios los va a juzgar de acuerdo con lo que dicen los libros. Yo no sé ustedes. Yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Yo sé que mi nombre está ahí y yo quiero que se quede ahí. Dice, ¿qué día lo escribieron? Y yo de 1 de junio a las de 1986 a las 8:30 de la noche. Yo no sé quién lo escribió, pero lo escribieron y lo escribieron bien porque Dios no hace errores. Cuando tú te arrepentiste y te bautizaste, tu nombre también fue escrito en el libro de la vida. Y lo escribieron bien. Amén. Un día vamos a ver ese libro. Va a ser abierto. ¿Cuántos nombres van a estar ahí como resultado de la vida que ustedes y yo vivimos? Esa es la pregunta. Si verdaderamente entendemos eso, hermanos y hermanas, ¿causará que ores más por la gente, por sus almas, y que abras tu boca, y que apagas esa televisión y vayas a hablar con el vecino? Lo va a hacer. De nuevo, yo no tengo nada en contra de NCSA o CSI o cualquier programa de televisión, lo que sea que están mirando, ESPN, pero eso no va a llevar a nadie al cielo. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Amén. No estoy diciendo que es pecado hacer eso, pero si eso es todo lo que estamos haciendo, estamos en problemas. Amén. Lo que dije la semana pasada, lo sigo diciendo. Quiero que cada persona de esta iglesia esté envuelta en un estudio bíblico. Son las 12, voy a seguir predicando. Yo quiero que cada persona en esta iglesia esté envuelta en un estudio bíblico. Encuentra a alguien. Abre la Biblia. Tenla contigo siempre. Comienza en 2 Timoteo 3, como yo hice esta mañana. Ahora, por favor, no vayas por ahí diciendo a la gente, ahí, tú vas a ir al infierno. Tienes que estudiar la Biblia. Yo no te pedí que hicieras eso. Hay una manera de convertir a la gente. Si tú estás caminando por ahí diciendo a la gente, tú vas a ir al infierno, van a tener unas palabras para ti. Recuérdate que no son cristianos. No hagan eso. No le hablen así a la gente. Eso no convierte a nadie. No es efectivo. Pero yo sé el destino de la gente, si no cambian, y eso nos debe motivar a ti y a mí, para decir, mira, quiero enseñarte algo. Déjame enseñarte algo que cambió mi vida. Y yo sé que puede cambiar la tuya también. Yo encontré las respuestas. Y quiero enseñarte lo que he encontrado. Como hablamos hace unas semanas, he encontrado al Mesías. Amén. Eso es lo que importa. Eso es lo que debe excitarnos. Cuando un paciente tiene cáncer, eso es una de las conversaciones más duras que ese doctor tiene que tener con su paciente. Normalmente va así. Hacen unas pruebas y te llaman, o tú lo llamas para averiguar los resultados, y te dicen, necesito que vengas rápidamente, tenemos que hablar cara a cara. Eso generalmente no es bueno si oyes eso de tu doctor. Y lo que pasa es que obviamente la gente se prepara y se sientan. Y es increíble. He hablado con muchos hermanos y hermanas que han tenido cáncer y su reacción siempre es la misma. Cuando ese doctor abre su boca y dice, tienes cáncer. Es como si estuvieras en un sueño. Como si no estoy aquí. ¿Qué tú acabas de decir? Y entonces obviamente empiezan a decirte qué cáncer tienes y cuál es la diagnosis y los diferentes tratamientos que tienes que pasar. El cáncer es algo terrible. Puedes imaginarte si alguien se está muriendo de cáncer y el doctor no les dice. Qué horrible sería eso. Qué falta de amor. Hermanos y hermanas, hay tantas personas de camino al infierno que ustedes y yo estamos sentados ahí con la boca cerrada sin hacer nada. Eso es lo que no es amor. Julie Anglin y Joe Washington, ¿se pueden poner de pie? Hace varios años, el riñón de Eliza Washington empezó a fallar y Bert tuvo un derrame y sus riñones estaban fallando y ambos necesitaban trasplante de riñones. Y te ponen en la lista de trasplante porque tienes que tener, el riñón tiene que ser perfecto. Y resulta que Julia podía dar el riñón a Bert y Joe podía dárselo a su esposa Lisa. Eso es increíble. ¿Cuáles son las probabilidades, iglesia? Eso fue Dios. Yo no creo que cuando yo y Lisa se casaron y Bert y Julia, un día yo voy a salvar tu vida. Ese pensamiento nunca cruzó por sus cabezas. Pero cuando ellos vieron la condición crítica en que se encontraba a su esposa y su esposo, estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera. No había nada de que no estaban dispuestos a hacer. Y como resultado, su pareja está viva y están bien. Literalmente los rescataron. Cuando ustedes y yo le hablamos a los no cristianos, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando de rescatarlos. Cada día. Sacando a gente literalmente del fuego. Sacando a gente de una separación eterna de Dios. Se pueden sentar, gracias. Nadie tuvo que convencer a Joe o Julia de hacer eso por su esposa o por su esposo. Ellas querían hacerlo, no podían esperar. Yo todavía recuerdo la llamada por teléfono. Estábamos todos orando como iglesia, obviamente. Y nunca olvidaré esa tarde cuando Julia me llamó. Y me dijo, Richard, ¿estás sentado? Yo sabía inmediatamente que tenía que ver algo con el trasplante. Y yo dije, sí, dime las buenas noticias. Y me dijo, no vas a creerlo. Mi riñón se lo puedo dar a Bert. Inicialmente le habían dicho que no, la primera vez que hizo el examen. Y alguien le dijo, ¿por qué no haces el examen de nuevo? Y lo hizo otra vez. Pero el punto es que ese esposo y esa esposa están vivos hoy porque ellos dieron de sí mismos. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para ver este mundo? A ver a nuestros hijos, los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, tener una oportunidad. No solo por conocer, pero para disfrutar esta vida que llamamos el cristianismo. Iglesia, el reloj se está moviendo. Amén. Gary utilizó la palabra esta mañana en su mensaje, compasión. Euspanchonos en griego. Ahí la deletreo. Euspanchonos. ¿Tenemos compasión? Jesús, cuando vio las multitudes, dijo que tuvo compasión sobre ellos, porque estaban desamparados como ovejas sin pastor. Yo le pido a Dios que lo que vemos diariamente cada día, mientras vamos, hacemos nuestras cosas, eso, yo pido que eso es lo que nos motive a querer alcanzar y ayudar a otras personas a conocer a Dios. En pocos años no vamos a estar aquí. No sé cuánto tiempo. Les prometo. Estamos extendiendo un salvavidas para la eternidad. Dice, no sé dónde comenzar. Digo, bueno, tú tienes una Biblia, úsala. Pues se me perdió la mía, pues yo te doy otra. Tienes el libro, úsalo. Amén. No empieces con luz y oscuridad, comienza con el principio. Hay una razón, porque tenemos el librito que les di por una razón. Tú no empiezas diciéndole a la gente que va a ir al infierno, no hagan eso. No hagan eso. Yo no les dije que hicieran eso. Si lo hacen, y yo averiguo, te voy a hablar a ti. No hagan eso. No quieren cambiar, no quieren sellar la eternidad de la gente porque lo enojaste desde el principio. No, háganlo con gentileza y respeto, pero sin dejar de enseñar. Pero digamos la verdad a la gente. Que tengan una tarde maravillosa. Los vemos el jueves.